Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su podcast de videojuegos favorito, Presión Start. Yo soy Sergio y como todas las semanas los invito a quedarse con nosotros para enterarse de las noticias más importantes de la industria de los videojuegos, así como también para escuchar el tema de la semana que yo creo que los va a interesar a todos. Así que vamos a darle.
To play.
Sergio, muy buenas noches, amigo. 25 episodios juntos compartiendo micrófono. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Ya casi medio año dándole con tantos y sonantes a nuestro pequeño y querido proyecto que tenemos aquí compartiendo para todos ustedes con muchísimo, muchísimo cariño. Y pues bueno, pues qué decir, ¿no? Se siente bonito, se siente chido, se siente adecuado.
Ahora sí que el único prietito en el arroz de este proyecto es que cada pinche semana tenemos tema de Microsoft contra la FTC y contra toda la industria reguladora habida y por haber, pero de ahí en fuera todo ha sido excelente, amigo.
Sí, digo, esperemos que ya esta semana o estas próximas semanas ya podamos darle cierre a esa eterna enciclopedia de acontecimientos. Digo, por lo menos en esta semana parece que no va a ser el caso, pero bueno, vamos a empezar con las noticias de esta semana, ¿te parece?
Así es, amigo. Bueno, vamos a arrancarnos con la temporada 1 de Diablo 4, que por ahí he estado leyendo, trae mucha controversia entre la chaviza y entre los jugadores de Diablo. Platícanos un poquito, amigo, ¿por qué?
Es que, ¿sabes cuál es el pedo? Que... para nosotros que ya venimos de jugar los juegos anteriores, que ya llevamos un ratito en este pedo, pues para nosotros no es novedad, ¿no? Pero el problema es que la banda que empezó a jugar o que se acercó a la saga de Diablo con Diablo 4, se encabronó porque no le gustó la idea de crear un nuevo personaje desde cero para el inicio de cada temporada. Entonces, persona bonita que nos está escuchando, este es un sistema que ha venido dándose desde Diablo 3. Cada temporada, cada tres, cuatro meses, empieza una nueva temporada con un tema en específico, ¿no? En esta primera temporada, en el caso de Diablo 4, va a ser la temporada del maléfico, ¿no? De acá del malvado. Y pues así, ¿no? Con cada temporada va a haber un tema distinto para darle un poquito más de variedad al contenido, ¿no? Entonces, la idea de estas temporadas de Diablo 4 es empezar desde cero con el progreso que ya hayas tenido en tus otros personajes, porque no todo el progreso se comparte, pero pues hay progreso importante que sí. Y utilizar eso a tu favor para dedicarte a lo bueno, ¿no? O sea, ignorar completamente la historia, dedicarte a farmear, dedicarte a grindear, a sacar el equipo más mamalón, a subir de nivel, a matar monstruos, o sea, lo mero bueno, ¿no? Por lo que estás jugando el juego. Entonces, pues la banda se molestó, ¿no? Porque, pues, como chingados, mi personaje que llevo jugando desde que salió el juego, pues, como que no va a servir para el juego de temporada, ¿no? Y, pues, desgraciadamente así es, así ha sido siempre. Digo, a lo mejor no es algo a lo que todos estemos acostumbrados, pero nosotros que ya llevamos un ratito en este juego, pues no nos sorprende. De hecho, es pues algo que se espera, ¿no? Ya que nosotros lo damos por hecho. Y la verdad es que no todo es malo, porque así como que incentiva a la banda como que a probar nuevos estilos de juego.
Y hay una rotación de clases, ¿no? O sea, no nada más te casas con lo mismo y te acabas las temporadas con eso, ¿no? Como que le da una rotación a todos para probar nuevas clases, ¿no?
Exactamente, y es lo que me pasó, por ejemplo, cuando empecé con Diablo 3, mi primer personaje fue un cazador de demonios, ¿no? Y ya después, para pasármelo en hardcore, me lo aventé con un cruzado, y después, ya para las temporadas, empecé con con bárbaro, y luego con con médico brujo, y luego cuando salió la expansión con el nigromante, me la aventé con el nigromante, y así. Entonces está chido porque pues vas aprendiendo de las diferentes clases, y si a lo mejor pensabas que la que empezaste o el personaje que tenías era de tu clase favorita, y resulta que no, que ya con este tema de las rotaciones de las temporadas, ¿sabes qué? Que siempre no me gusta me gusta más este otro, ¿no? Entonces como que le va dando más variedad al juego y le va dando cierto dinamismo para que no te sientas tan estancado. O sea, yo entiendo que la banda se moleste, pero realmente el contenido no se pierde. y todo el progreso que lleves de la temporada. Una vez terminada la temporada, el personaje que hayas hecho se pasa a ser un personaje eterno, por así decirlo, en el Reino de los Eternos, un personaje normal como el que hemos estado usando hasta ahora. Y ya, o sea, no es que se borre tu personaje.
No, puedes nada, cambiar hecho, en el juego base, todo el por progreso. Así decirlo.
Sí, completamente. Y pues lo chido pues es que trae muchísimo contenido. Afortunadamente, estas temporadas el contenido no se ve atrapado en una pared de dinero, ¿no? O sea, no tienes que pagar para disfrutarlo al máximo. Sin embargo, pues obviamente está el pase de batalla, que pues sí, ya viendo las recompensas que compartió Blizzard en redes sociales, son meramente estéticas. Si quieres cambiar tus armas de apariencia o tu armadura de apariencia, si quieres,
sí, algo que no rompe montura, la jugabilidad, y más tomando en cuenta que es un juego realmente multijugador en línea, ¿no? Entonces creo que es para balancear también ese tema. Me parece un acierto totalmente después de lo que vimos en Diablo Immortal.
Sí, completamente de acuerdo. Y pues bueno, esta primera temporada va a llegar el día 20 de julio, aunque algunos de los cambios, algunos de los ajustes, el parche lo vamos a poder disfrutar o vamos a poder ver los cambios a partir del 18, dos días antes de que salga la temporada. Y pues bueno, el pase de batalla va a constar de 90 niveles, que son 27 niveles gratuitos y 63 premium. Pero pues la neta, para aquellos que no van a comprar el pase de batalla, no se pierden de mucho, porque pues la verdad es que el contenido pues no rompe las mecánicas y hasta eso está medio culero. Entonces
no vale tanto la pena,
¿no? Entonces no se preocupen, mejor ustedes disfruten del juego y suban mucho de nivel.
Así es, bueno, ya está a la vuelta de la esquina, no queda más que esperar nada para darle y farmear, como tú dices, amigo. Y bueno, en otro tema, el que pues no sé, no esperaba otra cosa, Yuji Naka, el padre de Sonic, ya le habíamos comentado aquí que se había encontrado culpable de fraude el año pasado. Bueno, pues ya le dieron su sentencia de 1.2 millones de dólares y por suerte no pisará prisión.
Por ahora,
pero bueno, una tristeza que alguien tan emblemático en la industria del videojuego, más por lo que creó en su momento, pues esté envuelto en un escándalo de este tamaño. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? A veces el billete es el billete, amigo.
Pues sí, ¿no? Como dicen, primero lo que deja, luego lo que apendeja. Y pues en este caso al señor Yuji Naka pues se le hizo fácil pues ahí hacer un business medio sombrío con las acciones de Square Enix. Ahí por ahí le llegó un rumor de que iban a sacar cierto juego y que iban a subir las acciones. Entonces pues este güey con esa información compró las acciones y ya se estaba haciendo millonetas el güey. Y pues los japoneses le dijeron, ¿sabes qué, güey? Que no, aquí no van esas mamadas. Y se lo atoraron en noviembre del año pasado, y todavía, pues todavía de noviembre para acá estaban viendo cuál iba a ser la sentencia, si se iba a la cárcel, si no se iba a la cárcel, y ya por fin esta semana quedó en que no, 1.2 millones de dólares de multa, y la sentencia de 30 meses en prisión va a estar aplazada por tiempo indefinido, y podrá evitarse siempre y cuando este güey no se meta en problemas con la ley en los próximos 4 años.
Bueno, por lo menos quedará ahí como el antecedente y como la noticia de lo que hizo. Pero bueno, el señor Yuji Naka queda libre. Yo imagino que bueno, no va a ser ningún crimen en los próximos 4 años. Entonces creo que no va a haber temas de esto. Y bueno, tenemos otra noticia interesante. Aquí ya sabe que nos gusta compartirles siempre con mucha emoción y mucho ánimo cuando se abre un estudio nuevo, y en este caso le toca a IO Interactive. Bueno, los papás de la famosísima saga de Hitman van a abrir un nuevo estudio.
Sí, ahora le toca a este estudio ubicado en Brighton, Inglaterra. Y pues se une a la larga lista de estudios que son propiedad de IO Interactive, y en este particular caso pues trabajará en el nuevo juego oficial de James Bond, este juego con la licencia de James Bond, que va a tratar una historia distinta a la de las películas o las series que hemos visto en la televisión. Y como es un juego con licencia, pues pudiéramos considerar los eventos como canon hasta cierto punto, ¿no? Además de este juego de James Bond, vamos a poder disfrutar de un nuevo RPG de fantasía que están desarrollando, y pues obviamente lo nuevo de Hitman, ¿no? Cuando venga su momento. Lo que comentan estos güeyes de IO Interactive es que este nuevo estudio de Inglaterra de Brighton no va a estar casado con un solo proyecto, sino que van a estar trabajando en, como de manera simultánea o intercambiable entre estos tres proyectos que les acabo de mencionar. Entonces, pues bueno, nada más va a quedar esperar a ver qué nos entrega, ¿no? Ya sea el James Bond, el RPG o el nuevo Hitman, pues a ver cómo... cómo sale, a ver si sacan la casta en Brighton.
No sé tú, amigo, pero creo que la industria y los años en esto nos han enseñado que los desarrollos simultáneos en las compañías nunca, pero nunca, nunca, nunca salen bien. Esperemos que esta sea la excepción.
Esperemos que sí, o que por lo menos no nos entreguen mamadas, ¿no?
No lo arruinen.
Por lo menos que cumpla, y ¿sabes qué? Si vas a estar trabajando en proyectos simultáneos, pues por lo menos que tu participación no sea tan grande, ¿no? A lo mejor pues a ti te toca el audio, a ti te toca las cinemáticas, a ti te toca los créditos, ¿no? Así como pues en la secundaria, ¿no? Pues que tú haces el marco teórico, yo hago la conclusión y pues este güey engargola, ¿no?
Entonces, la aportación más valiosa.
Sí, claro, si le toca hacer la portada y engargolar, pues entonces está bien, ¿no? Que lo haga Brighton. Pero si no, pues que sí le piensen dos veces para que no vayan a salir con sus pendejadas.
Sí. Tienes toda la razón, amigo. Y bueno, también en otra noticia, los que salieron con sus pendejadas, Square Enix cancela Just Cause Mobile. No me imagino por qué. No me imagino, pues me pintaba para hacer un Battle Royale de celulares, tenía toda la pinta para hacer algo, y yo creo que a estas alturas ya está muy cabrón colar uno de estos juegos, la verdad.
Y está impresionantemente difícil meter un juego, pues prácticamente a la fuerza, ¿no? En un mercado que ya está competidísimo, como ya lo habíamos comentado en episodios pasados, pues está muy cabrón competirle a lo que ya hay, ¿no? Ya tienes el pinche
El Fortnite, el COD,
el COD Mobile, hasta el pinche Free Fire, yo creo que jala más.
Free Fire jala madres,
Más balda, ¿no? Y pues como no saben que yo vengo de Free Fire, ¿no? Y pues resulta que el lanzamiento lo tenían planeado en 2021, pero pues sufrió retrasos por lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Por cuestiones de aislamiento, por cuestiones de logística, económicas, financieras, lo que ustedes quieran, se estuvo retrasando. Y de hecho, desde el 3 de julio, o sea, desde hace unos días, ya no está disponible en la Play Store. Entonces, si a ustedes en algún momento llegaron a jugar este juego o le llegaron a meter varo, lo que comentan estos güeyes de Square Enix es que todo el dinero que hayan gastado se va a reembolsar a las cuentas de Google de los usuarios. No directamente hacia el método de pago, si pagaron con su tarjeta de crédito o débito, Sí, será en crédito de la tienda de Google, ¿no? O sea, para que lo utilices en otro juego, para que te compres un álbum, o para que sigas gastando en estupideces, ¿no? Pero pues, por lo menos el dinero te lo van a regresar.
Totalmente de acuerdo. Ya si quieres volver a gastar en mamadas, pues bueno, cada quien es libre, ¿no? De gastar en lo que quiera. Pero bueno, por lo menos
pues buen detalle. Está tu dinero.
Buen detalle de Square Enix que va a reembolsar. Bueno, pues lo hemos platicado hasta el cansancio, colar un juego así menos. Y más en celulares, que creo que es el auge, como bien dices, del Free Fire y el COD. Entonces, pues bueno, no creo que haya sido una decisión equivocada. Al contrario, creo que pues Square Enix decidió matar algo que pues de plano no iba para ningún lado.
Sí, y qué bueno, digo, si ya sabían que esta madre venía muerta, pues ¿para qué le buscas tres pies al gato, no? O sea, como ¿para qué le inviertes más dinero, más recurso humano a una madre que no va a pegar? Y que dices, bueno, sí, ya gasté dinero, pero pues no tengo por qué seguir gastando más, ¿no? Y dices, bueno, pues de todas maneras tengo otros proyectos. Exacto, digo, pues ya, o sea, si se está viendo que no va a jalar, pues ¿qué le haces a la mamada, no? ¿Qué te haces pendejo? Dejas de hacerle a la mamada y ya sigues con otros proyectos, ¿no? Y está bien, se vale, no todo va a salir perfecto. Somos humanos, nos equivocamos, la cagamos, lo importante es aprender de los errores y seguir adelante.
Así es, amigo, tienes toda la razón del mundo. Y bueno, dejando atrás Square Enix, vámonos a cosas pues esperanzadoras, diría yo. Nos confirman a Xbox en la Gamescom de 2023, creo que también para sorpresa de nadie, creo que por lo regular está constantemente en este tipo de eventos. Habrá que ver qué nos van a presentar, si más refritos o a ver qué nos va a traer.
Sí, es que está un poquito, está ¿cómo se llama? Pues un poquito dudoso qué es lo que nos van a presentar, porque pues realmente lo fuerte ya se vio en su showcase de hace algunas semanas, y realmente aquí pues aunque nos vayan a presentar algo, no creo que nos se presenten gran cosa, ¿no? Será mínimo, no sé, más gameplay de Starfield, gameplay de Forza Motorsport, a lo mejor más detallitos de juegos que ya nos presentaron en su presentación. Ahora sí que valga la redundancia, que nos presentaron en su presentación.
O un chingo, ¿no? De indies, este, ¿no?
Un chingo de indies. A ver si por lo menos, por favor, nos entregan el puto Silksong. Ahí la fecha de salida, aunque sea 2025, me vale madres. Yo, por favor, nada más necesito saber qué pedo. Y bueno, pues ahora sí que a saber qué es lo que nos van a entregar estos güeyes, pero pues por lo menos, como dices, es esperanzador ver que poco a poco estas convenciones, estas conferencias van rescatando y volviendo a ser poco a poco lo que en solía ser. Digo, a lo mejor no tanto como antes de 2019, pero pues por lo menos ahí la llevamos, ¿no? En este caso, la Gamescom se va a llevar a cabo del 23 al 27 de agosto, con su show de apertura un día antes, el día 22 de agosto, producido por el buen Jeff Keighley. Pues ya ese nombre muy sonado también en este podcast, ¿no? Por ser este güey padre de Game Awards y estar encargado también del Summer Games Fest, que fue una mamada, pero bueno, el señor le echa ganas y yo eso lo respeto.
Así es, y bueno, gente que nos escucha, como ustedes saben, los lanzamientos y anuncios más importantes se dan en julio, pero también tenemos esta segunda ventana en el ocaso del año, por ahí de entre septiembre, donde por lo regular Sony se avienta una conferencia, también Nintendo saca su Direct clásico de septiembre, todo con miras al 2024. Entonces, pues no se vaya a ilusionar de los juegos que seguramente no van a ser para este año, va a ser mucho título para el año que viene, y bueno, a ver que si sale alguna sorpresa, ¿no? Digo, no espero nada, así no logran decepcionarme.
Perfectamente bien aplicada, amigo. Como yo creo que esta maña a lo mejor es triste, ¿no? Ya ir predecepcionado, pero exacto, pues es tristemente lo que nos orilla a ser la industria.
Y esa
no
la patentó Nintendo, porque es el que más rompe corazones con los directos.
Efectivamente, eso ya esa vacuna nos la puso Nintendo, entonces ya vamos ya predecepcionados y así está chido, porque así, si está culero, pues ya no esperaban nada, y si está chido, se llevan una sorpresa muy chingona. Entonces, por favor, vayan todos predecepcionados a todo
a todos estos eventos, ¿no?
A todos estos eventos. No lo tomen como un mantra de vida, pero sí para ir a estos eventos o para disfrutar de estas conferencias.
Y también, bueno, dentro de estos eventos ya tenemos la confirmación oficial de Tokyo Game Show 2023. También, si bien no es una gran ventana de lanzamientos, por ahí se llega a sacar uno que otro título, por lo regular de empresas niponas. Capcom por lo regular suele sacar cosas más o menos interesantes en Tokyo Game Show, pero bueno, lo tendremos del 21 al 24 de septiembre, amigo. ¿Algunas expectativas o también vamos predecepcionados?
Yo creo que también predecepcionados, pues como para qué, cambiar, ¿no? Como para qué emocionarnos cuando igual ya nos entregaron bastante este año. Bandai Namco, pues no sé qué nos puedan entregar, a lo mejor un trailercillo de la expansión de Elden Ring, ¿no? Porque pues, son estos güeyes los que distribuyen en Elden Ring de ese lado del mundo, pudiera ser. Capcom, pues más pinche Street Fighter 6, de los otros de Hoyoverse, pues más cosas del Starfleet o su pinche Genshin Impact, o no sé cómo se llama esa madre. Koei Tecmo, pues igual
algún
lo mismo.
Juego de como del Fire Emblem Warriors, otro Fire Emblem Warriors, como chingados, ¿no?
El Konami, pues lo mismo, ¿no? A lo mejor un refrito de Castlevania.
Algo de Silent Hill 2, porque no ha habido nada de información.
Pudiera ser, pero por eso vamos predecepcionados, amigo.
¿Para qué?
Tú ve con la idea de que nos van a querer vender un remake, un remaster de
Konami, alguna de sus mamadas.
O por ejemplo un ¿cómo se llama? Un Symphony of the Night para refrigerador, algo así, ¿no? Algo así, o sea, ya por eso hay que ir así con las expectativas bien bajas, ¿no? También va a estar Xbox, que pues no entiendo también que nos vayan a dar, porque pues ya para esas fechas del 21 al 24 de septiembre, pues Starfield ya salió y lo único que le queda es Forza Motorsport, pero pues la verdad no entiendo qué tanto puedan compartir.
No, porque le da un evento así para Forza,
Para nada. Sega, pues pudiera salir algo, a lo mejor más remasters, más remakes de Sonic. Me gustaría ver por fin el remake de Jet Set Radio, ¿no? A lo mejor no remake, a lo mejor siguiente entrega.
Pero predecepcionados,
perdón, sí, qué pendejo, perdón. No nos van a entregar nada, y de Square Enix pues tampoco veo que nos puedan entregar, pero bueno, pues vamos a darles chance. De todas maneras, ahí vamos a estar bien al pendientes, y si ustedes no tienen tiempo para verlo, no se preocupen, que aquí nosotros vamos a estar para darles las noticias y para contarles todo lo que ocurrió, para que usted no tenga que decepcionarse tanto como nosotros.
Sí, porque lo decepcionante es cuando te das cuenta que perdiste una hora y media de tu tiempo escuchando mamadas y viendo videos indie, la neta es lo que dices, güey, no mames, o sea, esto me lo pudiste dar en un tweet.
Uh-huh. Sí, y pues para eso, miren, ni se molesten. O sea, si está feo, nosotros se lo platicamos. Nada más sintonicen este podcast semana a semana y con mucho gusto les hacemos llegar la información hasta sus casas.
Así es. Y bueno, amigo, para cerrar los temas de la semana, parece ser que ya vamos a tener la decisión final de la FTC sobre el asunto de Microsoft y la adquisición de Activision Blizzard King. Está cabrón, pero parece ser que al fin, amigo.
Ojalá y sí, ojalá que sí, porque aparentemente la jueza va a dar la decisión, va a compartir la decisión el día lunes, o sea, mañana, para cuando usted esté escuchando este podcast, este episodio en su carro, en su oficina, en el trabajo, seguramente ya vamos a tener la decisión oficial de la jueza. Sin embargo, si la decisión va a favor de la FTC y la jueza decide bloquear la fusión, pues entonces agárrense para otras pinches 8 semanas de desmadre, porque pues hay que apelar, ¿no? Le va a tocar a Xbox apelar la decisión. Pero bueno, esperemos que no ocurra y que ya por fin se dé luz verde a esta mamada que nos ha estado plagando la conciencia por más de 5 meses, y que ya por favor Activision Blizzard pase a ser parte de Xbox. Que si se quiere quedar con Diablo, que si se quiere quedar con Overwatch, que hagan lo que quieran, pero ya por favor que corran al señor Bobby Kotick, que lo manden a chingar a su madre, que esperemos que bajo la dirección de Xbox o de Microsoft, Activision Blizzard pueda reformarse y llegar a crecer en la dirección correcta. Pero bueno, digo, ya será cuestión de darle chance a la jueza, ver qué dice, ver qué opina. Y más porque pues ya Sudáfrica también le dio la luz verde a la compra de Activision Blizzard, ¿no? Realmente los únicos que tienen atorados a Microsoft pues son los gringos y los ingleses. Entonces, pues esperemos que a partir de mañana los gringos ya no sean problema.
Como bien dices, amigo, ojalá se resuelva y ya en favor, para que ya dejemos este pinche tema. Y sobre todo, ¿no? Que hagan lo que su chingada más se les dé con Call of Duty. O sea, ya que se lo metan por el trasero, que lo desaparezcan, que lo hagan exclusivo, que lo metan en la Switch, que hagan lo que quieran, pero ya que pare, chinga, que pare este desmadre.
Ya, es que de verdad es suficiente, ya yo de verdad estoy cansado de hablar de esto todas las semanas, pero bueno, esperemos que a partir de mañana ya tengamos un resultado a favor y ya no tengamos que tocar este tema semana a semana, como lo hemos estado haciendo hasta ahora.
Y todo por un pinche juego piterísimo, pero bueno, allá la banda. En fin, amigo, vamos a agarrarnos en este tema de la semana con algo bien interesante, porque pues los arrepentimientos siempre están chidos, y más cuando te cuestan un chingo de plata, ¿no? Entonces, este tema de los juegos que te arrepientes de comprar, creo que tiene que ver mucho el valor costo-beneficio y las horas de diversión, ¿no? Hay muchas aristas en este tema, amigo. ¿Por qué no te arrancas con cuál es el juego que te arrepientes de haber comprado?
Pues mira, de entrada, del primero que se me viene a la mente, o sea, no por orden de salida, sino como por orden de decepción, si pudiéramos decirlo así, pudiera ser Destiny. Yo creo que Destiny, porque
por te todo lo vendían, el hype, ¿no? Que había
todo el hype, y pues venía también de Bungie. Dices, güey, estos cabrones hicieron Halo, ¿cómo chingados no lo van a hacer bien? Me están mostrando un tráiler que se ve con una historia interesante, un universo nuevo que se siente diferente. Pues vamos a darle chance, ¿no? Vamos a preordenar el juego, vamos a salirnos de la escuela, ¿no? En el recreo, en el receso, ahí me vuelo las clases, me vuelo anatomía, me vuelo fisiología, lo que sea, para estar ahí como pendejo enfrente de Game Planet. Perdón, yo le hice promoción a estos ojetes.
Que se vayan a la verga,
afuera de Sí, a huevo. Y estar afuera de la pendeja tienda esta, esperando que den las 9, ¿no? Para que el pinche güey con cara de verga me abra la puerta y decir, oye, güey, te preordené esta chingadera. Y llegas a tu casa, ¿no? Y lo empiezas a jugar, dices, ah, pues sí se ve padre. Empiezas a ver que pues lo que te mostraron, por lo menos en el primer gameplay, está de acuerdo, pues ahí la vas llevando. Pero conforme vas siguiendo la historia, conforme vas desarrollando las misiones, dices, verga, güey, o sea, ¿qué estoy jugando, güey? O sea, si bien Destiny da para tener un universo muy, muy amplio, no te cuentan la historia de una manera coherente.
Sí, tiene una pésima conducción narrativa, eso sí. De Destiny 1 tiene una pésima conducción narrativa, te pierdes demasiado. O sea, no acabas de entender el universo de Destiny.
Y todo te lo dan explicado en sus pendejas cartas de Grimorio, ¿no? Y te tienes que poner a leer cartas, güey. O sea, y dices, cabrón, ¿por qué no me lo cuentas? Aunque sea en diálogo, güey, dámelo, ¿no? Un NPC que te diga,
porque
parte de la historia o algo.
El hecho de buenas narrativas, digo, no cualquiera puede hacerlo de From Software, que te cuenta su lore a través de los escenarios y pequeños hints, ¿no? En este caso creo que a Destiny, sí, dado el tamaño del conflicto que se plantea y del tamaño del universo, creo que sí valía la pena profundizar en muchísimo más, honestamente.
Sí, y o sea, me arrepiento de haberlo comprado, y me arrepiento de haber comprado el maldito pase de expansión, porque fue más de lo mismo, una cosa que no duró para nada, ¿no? Que sí estaba chido las primeras semanas echar desmadre con tus amigos, ir a matar a este pendejo a la casa de cristal, y luego matar al otro culero a la luna, pero después te vas dando cuenta que es más de lo mismo, y que ni siquiera se siente... No se siente como que te llene, pues, o sea, no te completa, o sea, como que no cumple con la función de sentirte realizado, ¿no? De hacerte sentir realizado y de que por lo menos ese dinero realmente le estás sacando provecho.
Sí, la verdad es que sí, quedó muy, muy corto Destiny, amigo, sí, de esos juegos. Lo bueno que ya después de su salida el juego, como sea, empezó a bajar de precio groseramente hasta que se encontraba cerca de los 100 pesos el juego base, ¿no? Pero bueno, esa es creo que la única ventaja del Destiny.
Pues sí, pero dime, amigo, ¿qué juego a ti te has arrepentido de
amigo,
comprar
es
de
que
salida?
Eso está cabrón porque este año traigo muchos en la cabeza, nada más que pagué a precio de salida para hacer los análisis. Te voy a poner el primero que honestamente sí le esperaba más por cómo me lo vendieron en E3, que fue el caso de Forspoken. Un juego que pintaba para cosas geniales y terminó convirtiéndose en un mundo abierto con miles de mapitas y mil cosas sin sentido de hacer, recolecta por aquí, recolecta por allá. Un juego totalmente que a la fecha, con todos los parches y todo, sigue siendo un juego pues medianamente malo, honestamente, nada que aportar, quizá las mecánicas de parkour, pero los 1600, los $60 que pagué, francamente no valieron la pena, y menos ahora que el juego ya está en franco descuento. Entonces, una total decepción, y por eso, bandita, no se dejen llevar cuando vean los trailers todos acá espectaculares. Siempre espérense a los pinches gameplays, que este juego pintaba terrible desde los trailers de gameplay, pero bueno, tuve que hacerlo y es uno de los grandes arrepentimientos del año, amigo.
Bueno, pero por lo menos tú lo hiciste para hacer el análisis, ¿no? Lo hiciste a favor, por el bien de la ciencia, sacrificaste tu dinero para que todos aquellos que te escucharon, pues, se dieran cuenta que el juego pues, no lo compraran, no cometieran tu mismo error. Entonces, por lo menos tú puedes tener esa tranquilidad, ¿no? De que lo compraste para ayudar a los demás y no lo compraste por, pues ahora sí que por güey, ¿no? Entonces, por lo menos todavía encuentras consuelo en ese argumento.
Sí, por lo menos. Por eso, mira, no voy a retacar tanto la lista de eso, porque te podría meter de Callisto Protocol, en fin. Yo creo que este va a ser el único caso que voy a tener de ese, del precio de lanzamiento. Y me gustaría continuar con otro que sí fue una patada en los huevos para mí como fan de la saga, lo que fue Resident Evil 6 en su momento. Puta, fue una escupida en la cara de todos los fanáticos que esperábamos el regreso de Leon y de Chris. Fue de verdad cambiar todas las mecánicas que habíamos conocido durante una década prácticamente por un puto shooter con las carátulas de los personajes de Resident Evil. Fue un asco la mecánica de las historias cruzadas. era también un puto asco, el cómo desaprovecharon personajes como Sherry Birkin, el cómo te meten personajes bien pendejos como el hijo de Wesker, o sea, dices, cabrón, ya no mames, para de mamar con tus pendejadas, Capcom. La verdad es que fue uno de esos juegos que toda la vida me arrepentí de haberlo comprado, ya ni fue de salida, fue semanas después, pero qué Resident Evil tan malo, amigo.
Sí, esto es, digo, afortunadamente, y digo afortunadamente, no lo he jugado. No,
nunca lo hagas.
Afortunadamente, he sido lo suficientemente afortunado de no jugar esa madre, ¿no? Y igual, y, digo, ese juego pues, estuvo rodeado de polémica desde el momento que lo anunciaron, desde el mismo logo donde parece que un güey le está haciendo unos cromos a una jirafa, ¿no? Ya desde ahí salieron un chingo de memes y pues ya una vez que lo ves así en el meme ya no puedes ver otra cosa, ¿no? Y pues luego ves así que cinemáticas, que esta cinemática pues que hizo muy famosa, ¿no? Este combate de Leon con Chris contra los zombies, ¿no? Que pinches balas con chanfle y la verga y pinches tres balazos matan a todos.
Eso es a lo que me refiero, o sea, las balas con chanfle, o sea, de repente el Tyrant es un pinche dinosaurio que se monta a voluntad y que el virus C y que ahora es por el aire y su puta madre. Y dices, ya, güey, o sea, ya, no mames, párale a tus mamadas.
Sí, es que ya, o sea, ya ni Obama tiene tanto movimiento, güey, o sea,
es que convirtieron Resident Evil en un Gears of War, amigo, así.
Sí, o sea, transformaron completamente, ¿no? La masacraron, la franquicia, y pues yo creo que con justa razón, estos güeyes de Capcom, pues decidieron analizar qué chingados estaban haciendo mal, ¿no? Y ya por eso nos entregaron Resident Evil Village y, bueno, el 7 y luego, ¿qué fue? Biohazard, ¿no? Después,
creo que eso Village. Es lo único bueno de este Resident 6, que tuvo que obligar a Capcom sí o sí a replantearse hacia dónde chingados iba a llevar la franquicia, porque la gallina de sus huevos de oro se estaba acabando.
Sí, y afortunadamente fue un error del cual aprendieron bien, yo creo, porque Biohazard, pues, es buen juego, Village también lo ha sido. Ya tienen ahí sus parches para ver y todo. O sea, son cosas, son minucias que pues, a lo mejor no cambian mucho la historia y eso, pero pues que pueden dar una experiencia más profunda a los jugadores. Y pues la neta está chido, ¿no? Que hayan aprendido de un error tan garrafal como fue Resident Evil 6. Y mejor eso, ¿sabes qué? Lo metemos abajo de la alfombra y hacemos como que nunca pasó, ¿no? Y pues ya esperemos que dentro de unos años, pues ahorita ya tenemos el remake de Resident Evil 4, nos tocará después, por consiguiente, Resident Evil 5 y después Resident Evil 6, ¿no? Esperemos que si llegan a hacer un remake, si es que se atreven de ese juego, pues ya nos entreguen algo más en la línea de lo que estamos acostumbrados a ver y que a lo mejor incluso hasta se hagan pendejos y cambien completamente la historia.
Sí, eso yo creo que sería lo mejor, quizá retomar una que otra cosilla, pero poco más, personajes como Pierce, por ejemplo, pero de ahí, pues nada más, amigo. Pero bueno, tú dime qué otro juego arrepentidísimo estás de haber comprado, amigo.
Otro juego arrepentido del que me arrepiento de haber comprado y otro juego para el cual me formé como pendejo afuera de la tienda por una hora, fue este juego de Assassin's Creed Unity.
Ay, ese estaba rotísimo.
No, y deja tú lo roto, vamos para allá. Te lo vendían como el Assassin's Creed definitivo. Y hasta la fecha creo que es de los Assassin's Creed que más bonito se ve, incluso comparados con los más recientes. Te vendían así la escena, ¿no? Donde estaba el pinche Arno en pinche Notre Dame, viendo cómo la pinche gente se armaba su desmadre. El parkour se veía muchísimo más fluido, los movimientos se veían muy elegantes, que obviamente pues es una jalada, ¿no? ¿Cómo mames vas a pinche saltar desde esas alturas y hacer pinches piruetas? Pues te matas y te rompes la madre, pero pues es un juego, ¿no? Es un juego, mijo, disfrútelo.
Disfrútelo, no se cuestione, disfrútelo, pinche
güey. Si se calles el hocico, mijo, y juegue sus juegos, ¿no? Y ver esta parte en la cual... Tú puedes decidir cuál es la mejor manera de acercarte a tu objetivo, ¿no? Y decir, ah, bueno, si me robo la llave, entro por la puerta de atrás y lo mato cuando se vaya a cagar, ¿no? O entro por la ventana y lo mato desde arriba. O así de huevos mato a todos hasta que llegue él, igual me lo abrocho con la espada. O sea, te daba un montón de posibilidades. O eso es lo que te hacían creer. Que, digo, realmente las secuencias de asesinatos sí estaban interesantes, pero el juego en sí era una mierda, amigo. O sea, no me dejarás mentir. Había cuando salió en PC era injugable si tenías una tarjeta de video AMD. Así de cabrón estaba, simplemente no lo podías jugar.
A pura fuerza bruta.
Pura fuerza bruta y ni así. Había fugas de memoria, había bugs, había se te cerraba el juego. Y en consola realmente no era la excepción. O sea, los errores gráficos, los bugs, los glitches estaban a la orden del día.
Pues de ahí salen muchísimos de los memes que hasta la fecha hay de los.
Está cagadísimo. O sea, cómo se les va la cara y se les quedan los ojos. Como el pinche Bob Esponja, ¿no? Cuando le cortan el cabello, cuando se rasura para dar sustos, así igualitos dices, vete a la verga, güey. No mames, ¿qué es esto? Cabrón.
Y no olvidar también, como mención especial, que es a partir de ese Assassin's Creed fue cuando se les ocurrió la grandiosa idea de meter una tienda aparte donde te vendían las armaduras y las armas rotísimas, como en este caso creo que era el traje de Napoleón Bonaparte, que costaba no sé qué tantas madres, y creo que era el traje más OP del juego.
Sí, era una mamada. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo que realmente me rompió las pelotas es que pues yo soy un completionista, ¿no? A mí me gusta limpiar todo el mapa, ¿no? Que si son 200 hojas o que si son 200 fragmentos del Animus, pues ahí tienes a tu pendejo, ¿no? Ahí pegado. Y pues eso pues se da por hecho que cuando sincronizas las atalayas, pues se te despeja el mapa y ves dónde está cada cosa. Pero no, porque en los fragmentos del Animus te muestran nada más algunos, como la mitad. Si quieres la otra mitad, bueno, culero, tienes que pagar. Yo afortunadamente pagué esa madre con dinero que me dieron por vincular mi cuenta de Ubisoft o algo así. El chiste es que no pagué, nunca pagué ni un solo peso en ese juego. Y ya fue así como pude completar los fragmentos del Animus. Pero a fin de cuentas, los bugs se arreglan, las fugas de memoria se tapan. Pero lo que no se puede cambiar ni a putazos es la historia y los personajes completamente olvidables. Tenemos a Arno, que es un refrito, una copia más de Ezio Auditore buscando venganza, ¿no? Que si a Ezio le mataron a su familia, luego a Connor le mataron a su mamá, pues a Arno le matan a su papá, ¿no? Entonces así como de puta madre, pinches templarios los odio y se van a morir todos, ¿no? Sí había una relación ahí interesante que pudieron explotar entre Arno y su querer Elise. Se me hizo una relación que estuvo muy desperdiciada, totalmente. Completamente desperdiciada. Pudieron haber hecho algo muy chingón con eso y pues lo tiraron a la basura. Yo pensé que también, como en el tráiler que nos habían mostrado al principio, ¿no? Cuando anunciaron el juego, pues te vas a tus libros de historia de la SEP, ¿no? ¿Cómo empezó la Revolución Francesa? Pues con la toma de la Bastilla. Y te mostraban en el tráiler cinemáticas donde estaban los pinches cuatro asesinos ahí, los veías al final arriba de la Bastilla y la pinche gente vuelta loca, ¿no? Que chingue a su madre el gobierno, pinche gobierno puto y la verga. Y dices, güey, voy a poder tomar la Bastilla y pura riata, güey. O sea, ni cerca pasas de la Bastilla, ni siquiera para darle un pan al loquito del centro. O sea, nada, 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 güey. Y la verdad es que eso sí rompe las pelotas. Personajes olvidables, historia completamente absurda y desperdiciada. No sé qué hice. No sé qué estaba pensando. Estaba pendejo, no sé. O sea, no sé por qué no lo pude ver. Y fue a raíz de eso que nunca volví a comprar un Assassin's Creed de salida. El Assassin's Creed. El Origin sí lo compré de salida, pero pues ahí me fue bien porque estuvo chido el juego. El Odyssey sí, no lo compré de salida.
Fue cuando fue el cambio de jugabilidad de la saga, ¿no? Después de todo lo
real. Así es. Sí, el Odyssey no lo compré de salida y el Valhalla no lo he comprado. Entonces, yo creo que ya ahí la llevo y pues obviamente Mirage no lo voy a comprar porque se ve que es más de lo mismo, salvo que me lo regalen y a ver si me da tiempo de jugar.
Sí, es triste porque sí pinta ser más de lo mismo, amigo. Pero bueno, hay otro juego, lo comentábamos en experiencia personal, lo comentábamos semanas anteriores, el caso de los pinches juegos como servicio. En este caso, pues sí, tengo que hablar sí o sí de lo que fue Marvel's Avengers, porque yo le tenía mucha fe, yo tenía muchas esperanzas en este juego. Digo, si bien a mí no me molestaba el hecho de que los actores de las películas no fueran los del juego, digo, entendía la parte de que debe ser carísimo poner la cara de Robert Downey Jr. en un Iron Man en un juego, lo entendí perfectamente. Pero lo que no te puedo pasar, amigo, es un juego hecho a medias, o sea, un juego diseñado nada más para que vendiera por el puro nombre. Eso sí, no te lo puedo perdonar bajo ninguna circunstancia. Un juego que te prometí que iba a explotar muchísimo a estos Vengadores principales, Iron Man, Hulk, Thor, el Capitán, todos ellos, y al final se terminó tratando un juego sobre Kamala Khan. O sea, dices, verga, cabrón. Bueno, ok, vamos a omitir esta parte de la historia, lo que te prometieron como juego, como servicio, que iba a ser un juego donde tú ibas a vivir aventuras muy, muy frescas, muy interesantes, muy vividas. Puta madre, se convirtió en este pinche juego donde repítete los tres mismos putos escenarios, limpia a todos los enemigos una y otra vez para sacar loot que no servía para maldita la cosa. Porque al final del día, cuando empezaron a sacar el loot que me interesaba, que eran los cosméticos, pues págale, cabrón. Págale. No fue hasta que el juego se fue a pique cuando Square Enix dijo, no, sabes que ya no te los voy a cobrar, cabrón. O sea, desbloquéalos, porque no, una mamada. Una mamada.
No, y mira, afortunadamente esa madre, ese fiasco, esa mierda envuelta en celofán, sí la vi venir desde lejos, desde el momento en que nos la presentaron. Veías el primer gameplay, ¿no? Donde jugabas, creo, como Thor o como Hulk o Iron Man, no sé cómo putas en el puente. Las animaciones se veían tiesas.
Pero como robots.
Tiesas como su puta madre. Dices, cabrón, ¿qué es esto, güey? ¿No? Y luego veías, como dices, o sea, pues era de esperarse que nos iban a entregar un Iron Man Región 4, y un pinche Thor en lugar de Chris Hemsworth, Sebastián Rulli, o no sé, o sea, cualquier mamada, pues que se pareciera, pero que no fuera. Eso es completamente entendible, como dices, pero güey, no mames, o sea, las líneas, los diálogos completamente absurdos, muy sosos, las animaciones horribles, el combate, la jugabilidad muy repetitiva, gráficamente, pues estaba como que a la par de lo que se venía trabajando en aquel entonces, pero tampoco era como que wow, la gran mamada, güey. Entonces, afortunadamente, sí me gustan las películas de superhéroes y soy fan de Spider-Man y la chingada, pero ni por error iba a comprar esa madre.
No, y como te digo, se aprovecharon totalmente del nombre únicamente, que es lo que tenía el juego, Avengers, y el boom de las películas, porque no tenía mucho, que creo que acababa de terminar la saga del infinito, y bueno, pues vamos a sacarlo ahorita, ¿no? Que todo mundo quiere más contenido de los Vengadores. Y bueno, fue un tremendo, tremendo fiasco.
Pues sí, afortunadamente ya no tenemos que lidiar tanto con eso, ¿no? Porque ya dejaron morir el juego. Esperemos que usted, persona bonita que nos escucha, no haya sido de esas almas desafortunadas que desembolsaron su dinero también ganado para comprar esa chingadera. Pero si sí lo hicieron, un abrazo hasta donde quiera que estén.
Así es. ¿Y tú, amigo, qué otro más?
Pues mira, hablando de cosas que no compré porque se veía la mierda a kilómetros, los remakes de Diamante y Perla. Que qué pinche coraje me dio. Tantos años, amigo, que estuvimos esperando ese remake.
El Sino confirmado.
El remake de Sino confirmado, emocionadísimos, ¿no? Desde las primeras pistas que indicaban que todo, apuntaba que nos iban a entregar el remake de Sino. Y efectivamente así fue, pero en la forma de
no puede ser lo que hicieron, ¿no?
Completamente las texturas. Muy, muy de la verga. Digo, al principio pensé que el tráiler iba para bien porque pues te muestra, ¿no? El gameplay original del 10.
Y piensas, ¿no? Va a evolucionar lo que esperamos en 3D. O sea, cualquier cosa.
Algo, o sea, venían estos güeyes de trabajar en Diamante y Perla. Y dijimos, bueno, pues son estos güeyes también los que nos van a entregar el remake de Sino, ¿no? ¿Y cuál, cabrón? Un pinche remake 1-1 a cargo de una third party que fue Ilka, ¿no? ¿Cómo se llama?
Ilka, qué
hijos
error.
De su puta madre. Hijos de su reputa madre.
Oye,
de verdad,
es que lo peor es que ni siquiera agarraron platino de base. Agarraron rubí.
Diamante y Perla.
Diamante y Perla, ni siquiera se metieron en platino, que era la versión ya más completa. Creo que todavía, incluso si juegas platino, el original para 10, y lo comparas con el Bodrio de Switch, sigue ganando platino, porque yo no entiendo por qué agarraron la versión original. Nunca lo entendí.
No, Platino es mil veces mejor. Bueno, no es que Diamante y Perla sea una mierda, pero pues evidentemente Platino está más, es una edición más completa, ¿no? Tienes a todos los legendarios, tienes a Dialga, tienes a Palkia, tienes la forma alternativa de Giratina en el mundo alterno. O sea, eso estaba chingoncísimo, güey. O sea, Como también lo fue Esmeralda con Rubí y Zafiro en su momento, ¿no? Como, ¿para qué quieres Rubí? ¿Para qué quieres Zafiro si tienes ya Esmeralda?
Y es que es lo que no entiendo. Cuando hacen el remake de Hoenn, que para mí es de los mejores junto con el Heart Gold y el Soul Silver, cuando nos adaptan Hoenn a las tres dimensiones, dices, cabrón, o sea, esto sí se siente que es un remake. ¿Por qué verga con Sino no hacerlo así?
Sí, digo, realmente de esos remakes de Hoenn, lo único que me emputó es que no teníamos Batalla de la Frontera.
Sí, le faltó eso.
Eso fue lo único, el único negrito en el arroz que le vi a ese juego. Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la pendejada que fue Diamante y Perla. Y digo, afortunadamente no desembolsé el dinero, pero si vieras cómo me ardió, amigo, después de tanto estar esperando ese puto juego y ver que ni por error lo iba a comprar porque estaba hecho con el culo, me dolió un chingo.
Pues mira, lo puedes comprar en AliExpress en $20, amigo, ya eso vale.
No, ¿qué crees? Que ni así me dan ganas, ¿eh? Que ni así me dan ganas.
Que mira,
creo que ni regalado.
Te rescato, que sí lo compré de salida, te rescato dos cosas de ese juego. Uno, la dificultad, que la hicieron muchísimo más compleja que el original. La batalla con Cynthia sí se me complicó. Y segundo, la remasterización de la banda sonora. Ahí es lo que creo que medianamente puede hacer que gastes unos $10 o $15 en el juego. De ahí en fuera, pues es lo mismo con Chivis, ¿verdad?
Con Chivis, y es lo que de verdad no me latió. Pero bueno, no, ya esperemos que dentro de unos otros 10 años nos entreguen un nuevo remake, ahora sí, de Diamante y Perla, ya después de que hayan dado la vuelta por todas las generaciones. Pero bueno, cuéntame, amigo, ¿tú tienes algún otro juego en la lista?
Ahorita que estábamos hablando de Activision, me acuerdo mucho de la época de cuando yo era el máster en Guitar Hero, y dentro de estas compras pendejas que hace uno, pues recordarás que en esa época le sacaron licencias absolutamente a todo lo que podían sacarle licencias, tanto...
Sí, ropa, Aerosmith, Metallica...
Todo, pero si uno de los que me arrepiento de verdad, haber comprado, creo que era uno que se llamaba Guitar Hero 80s y Tour no sé qué mierda, que traía canciones de Michael Jackson, de los Jackson 5, de no, qué cosa tan
no, amigo, pues es que igual no mames, o sea,
no me acuerdo, no, ahorita lo voy a buscar. Guitar Hero era de los 80s, te digo que la canción creo que más compleja era una de los Jackson 5, o sea, traía de las Spice Girls, traía toda esta madre, y decías, güey, no mames, ¿cómo se les ocurrió a estos pendejos? Y que ibas a hacer los soniditos del sintetizador con la guitarra, o sea, una mamada de las que me acuerdo de antaño. De esta generación también se me ocurre Godfall, amigo, un juego de salida que pintaba chulísimo, nada más porque se veía gráficamente chingón, y resultó siendo una mierda que ahorita ya no nadie quiere. Creo que el juego debe costar en la tienda como $10 o $7, lo he llegado a ver en promoción, con todo y sus expansiones. Un juego malísimo, pensado con las nalgas, pensado nada más para venderte la potencia gráfica del PlayStation 5. Se me ocurre ese, por ejemplo. Hasta me lo veo y me emputo tenerlo ahí físico.
Sí, no, y es que como esos hay un chingo de juegos, ¿no? Digo, yo afortunadamente, por ejemplo, yo no compré Anthem. Igual yo creo que toda la banda que lo compró de salida de estar echando humo por las orejas, porque la verdad es que el juego fue una mierda, completamente falsa la publicidad que nos estaba entregando EA. Y pues es que pobrecitos estos güeyes, ¿no? Los de BioWare no sabían ni qué estaban haciendo con el juego. No fue hasta que mostraron ese gameplay que a todos nos cautivó, cuando estos güeyes de BioWare dijeron, ah, no mames, ese es el juego, güey. ¿Qué juego es ese? Yo quiero saber quién lo está desarrollando, porque se ve chido, ¿no? Y resulta que eran estos güeyes. Y pues ahora sí que intentar buscarle como fuera para construir el mundo, ¿no? Que estos güeyes habían demostrado en el tráiler, y pues obviamente se quedó cortísimo. Yo la verdad, afortunadamente, agradecido con el de arriba, no compré esa madre de salida y nunca lo voy a hacer, no lo voy a comprar nunca.
Pero ya ni tiene lo que servidores, creo que ya no se puede jugar, amigo.
No, ya ni tiene servidores, y eso es lo que más encabrona. O sea, te lo vendieron como la octava maravilla del mundo, cuando fue una mierda, dijeron que lo iban a mejorar.
Sí, yo lo compré en una liquidación de Game Planet, me costó $50, selladito y todo, pues ya no se puede jugar.
Sí, no, y este no sirve y nunca lo arreglaron. Esa madre, sí, lo vamos a arreglar. Una disculpa, un perdón, ¿no? Ahorita se los hacemos chido. Yo sé que el juego está mal hecho, que lo hicimos con las nalgas, pero se los vamos a arreglar. Y mira, pura reata, güey. O sea, nunca lo arreglaron. Y como dices, en liquidaciones a 50, 20 varos. O sea, y realmente, como ¿para qué lo quieres? Es un puto pedazo de plástico que nada más te sirve, yo creo, para nivelar la mesa, ¿no? De esas sillas o las mesas que se tambalean, pues lo pones abajo ya ahí para para que no haga esa madre, pero de verdad es que no entiendo.
Sí, la verdad es que eso de Anthem sí fue un fracaso, la verdad. De como dices, hay veces que es mejor esperar un poquito antes de hacer las compras. Y bueno, es que como estos hay muchos títulos que abusan mucho del hype del consumidor, que te engañan y que tratan de engancharte con el tráiler. Por eso les contamos estas pequeñas anécdotas, gente bonita, para que no caigan, porque muchas veces los tráilers pues se ven despampanantes, se ven increíbles, y pues al final es pura piola lo que nos dan. Y acuérdense que la industria últimamente está basada en eso, de engañar al consumidor. O sea, pocas veces podemos decir que un juego sale roto y lo arreglan. Digas el caso de No Man's Sky, ¿no? Que te puedo decir arrepentidísimo de haberlo comprado de salida, porque el juego se volvió jugable hasta 2 años después. Pero por lo menos, por lo menos hicieron lo que no hizo Anthem, que fue arreglar el juego.
Eso, o sea, Cyberpunk.
O Cyberpunk, por ejemplo. Que salió roto.
Sí, que salió. Bueno, y lo arreglaron. Se juega bastante bien ahorita. Yo creo que la expansión pues va a estar bastante bastante a la altura de lo que estamos viendo de CD Projekt Red. Obviamente dándole el beneficio de la duda. No preordenen. Espérense a ver las reseñas, a ver qué dice la comunidad, si les late, cómprenlo, si no, pues esperan a que esté en rebaja o hasta que arreglen esa chingadera, ¿no? Obviamente, estas son situaciones especiales, porque como estas situaciones en las cuales nosotros estamos desperdiciando el dinero y las industrias se quedan con nuestros pesitos, ¿no? Nuestro varo, vendiéndonos cosas que están hechas con las nalgas, pues la verdad es que es la gran mayoría de los casos. Entonces, muy pocas veces se van a hacer responsables de sus errores y van a arreglar el producto que quedó incompleto. Entonces, por favor, les reiteramos, espérense, ¿no? Si hay algo que les emocione mucho, que se vea muy, muy bien, aguas, porque seguramente no va a estar bien. Espérense a que salga, que la comunidad dé sus primeras impresiones, para entonces ahora sí considerar hacer el gasto, hacer la inversión, porque pues nosotros como gamers, ustedes también lo sabrán, este hobby cada día está más pendejo caro, entonces no estamos como para andar desperdiciando y gastando nuestro dinero en pendejadas.
Así es, y como última recomendación, siempre, siempre, siempre desconfíe de compañías como Ubisoft, Activision o Electronic Arts, sobre todo. Entonces, siempre hay que tener las alertas arriba, amigo. Y bueno, pues yo creo que con esto despedimos el podcast, amigo. Pues ya, como lo hablamos en la intro, ya para el medio año de este proyecto. Y bueno, lo que sigue, hablando con toda esta comunidad.
Así es, nos despedimos, no sin antes dejarme darles la recomendación de la semana, porque la semana pasada nos explayamos mucho con las noticias. Esta semana me gustaría recomendarles este juego para la generación del 360 PS3, conocido como Darksiders. Es un hack and slash en el cual jugamos como Guerra, uno de los de los jinetes del apocalipsis. Entonces está chido, ¿no? Tienes una espada muy mamalona, vas buscando a los demonios, vas restaurando y pues revelando una conspiración que involucra el cielo y el infierno. Ahorita obviamente pues lo pueden encontrar a pinches 20 pesos en Steam, la biblioteca de Xbox, de PlayStation, pues yo creo que hasta gratis está, ¿no? Entonces es un juego pues que está interesante. Ya tenemos también la continuación Darksiders 2, Darksiders 3 y también Darksiders Genesis, que ya nos comparte más la perspectiva de los otros jinetes del apocalipsis. Entonces, si les gusta el primer juego, síganse con los demás, está entretenido. Digo, no es algo que sea la octava maravilla del mundo, pero pues si no tiene nada que hacer, les gusta mucho ese pedo, pues adelante, son buenos juegos, son hack and slash bastante entretenidos. Y pues sí, está bastante bien.
Está cotorreable la saga de Darksiders, la verdad, sí, sí vale mucho la pena, amigo. Y bueno, siguiendo tu recomendación del tema retro, ¿por qué no regresar a un clásico de Rockstar? Les recomiendo muchísimo jugar en cualquier plataforma. Max Payne 2, The Fall of Max Payne, un juegazo brutal, lleno de mucha, mucha violencia, muchas lanzadas en cámara lenta, muchos asesinatos y sobre todo una sensación de sentirte ebrio durante todo el videojuego, porque nuestro protagonista pues parece ser que tiene problemas durísimos con el alcohol, y bueno, es una sensación constante el sentirte ebrio dentro del juego. La verdad es una historia profunda, medio trágica, y nos enseña hacia dónde te lleva la venganza. Entonces, altamente recomendado.
Muy bien, amigo, y pues entonces ya con eso cumplimos con las recomendaciones de la semana. Entonces, por mi parte sería todo, no sin antes nos despedimos, pero pues sí agradecerles a todos por su constante apoyo en estas, ya saben, 25 semanas, vamos por las 26 en una semana más. Por favor, no olviden darle like, suscríbanse, comenten, por favor, para echar cotorreo, ver qué les gusta, ver qué no les gusta, qué temas les gustaría que tratáramos en este podcast. Incluso a lo mejor, quién sabe, ¿no? Si les gustaría aparecer en el podcast, a lo mejor unos cuantos minutitos para echar coto con nosotros y con el resto de la banda, por favor, háganoslo saber, que este espacio está para todos ustedes y lo compartimos con mucho gusto.
Claro que sí, banda, por favor, estén al pendiente, como siempre, y coméntenos, pidan los temas, sugerencias y comentarios. Como siempre, somos sus servidores y estaremos aquí para informarles todo sobre la industria del videojuego. Este fue el episodio número 25 de su podcast de videojuegos favorito, Presiona Start. Cuídense mucho, bandera, y ya saben, no se dejen engañar.